Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, tu final de día o tu comienzo de jornada. No pasa nada, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Estamos en un momento del año bastante importante porque estamos hablando de los propósitos y de volver a la dieta, de cómo orientar nuestro cuerpo. Y estamos además en plena era digital. Yo no sé si te habrás dado cuenta o lo habrás notado si tienes hijos adolescentes del impacto que tienen los influencers en la alimentación. Si te das cuenta, hasta el punto de que los creadores de contenido están cambiando nuestros hábitos de alimentación. Bueno, pues de este asunto, Rosa Rosado, hay que hablar con todos los ponedores. ¿Cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo ponedores. Esto se nos ha ido de las manos.
Sí, totalmente, porque todo el mundo opina de todo.
Bueno, estos días las redes sociales se han convertido en un escaparate en el que vemos, por ejemplo, cómo la Kardashian ha empezado un challenge para redefinir su silueta. Mm. Vemos un montón de celebrities contando sus dietas. Y claro, también hacen lo propio las famosas influencers.
Claro, tal cual.
Sin pisar un gimnasio, quédate que te lo explico. Cuando quedaba, en vez de tomarme mi cervecita con limón o un refresco, lo que hacía era pedirme o un té o un café con leche y hielo. Yo te aconsejo que en vez de azúcar lo sustituyas por panela. Sabe exactamente igual que el azúcar porque es muy dulce, pero es mucho más saludable. Luego también dejé de consumir completamente el pan de barro y lo sustituí por este pan de aquí. Este es pan integral que lo puedes encontrar en el Mercadona o en cualquier supermercado. Otra cosa que me quité fue el aceite. Y yo todos los alimentos me los comía o a la plancha, o al horno, o al vapor.
Bueno, y así un montón de tips, unos con más fundamento que otros, pero bueno, eso es lo que hay.
Ya. Pero es que muchas veces, Rosa, no nos damos cuenta. ¿Y esta gente quiénes son para opinar y que nosotros nos lo creamos?
Pues mira, yo no conozco a ninguno. Sinceramente, está echando un ojo a algunos, digo, ¿pero qué me estás contando? Me quito el pan, me quito el aceite. Bueno, vale, te puedes quitar cosas, lo habitual en muchas de las dietas, pero de verdad que aquí cada uno dice lo suyo. Y bueno, fíjate, en este contexto, una conocida influencer, bajo el texto Vuelta a los buenos hábitos, publicaba también la imagen de una de sus últimas comidas saludables donde se veía una patata.
¿Una patata?
Una patata que suele ser un alimento que se evita para recuperar el peso ideal. Sí. Bueno, y no veas la que se ha liado, que le han caído por todos los lados porque si estás haciendo dieta no puedes comer una patata cocida.
Hombre, claro, lógicamente. Bueno, si pues esto es anti-Chris Ross.
Bueno, o no, pulpo, porque no es una patata frita, es una patata cocida.
Ya, pero vamos, mi mujer siempre me dice que patata cuando yo estoy así a dieta no,
patata no
debe caer.
Y ni pan tampoco, estamos de acuerdo. Pero bueno, fíjate cómo ha sido el revuelo que se ha montado, que incluso la revista Hola se puso en contacto con Elisa Blázquez, que es una nutricionista clínica con la que hemos hablado varias veces en este programa, para preguntarle sobre este asunto. Entonces, claro, pues ya he hablado con Elisa y lo sorprendente de todo esto es que estamos ante un claro ejemplo del gran poder que tienen los influencers y los creadores de contenido como prescriptores de productos, de marcas e incluso de dietas.
Totalmente. Además, eso ahora es el gran momento, ¿no? Y es que eso genera muchísimas visitas, muchísimos likes y todo el mundo está prescribiendo dietas. Pero es una auténtica locura, ¿no? Al final, que alguien que no sea sanitario, que no tenga conocimientos sobre nutrición, pues pueda recomendar tan alegremente lo que debemos comer, ¿no? Porque genera a veces muchos problemas luego de conducta alimentaria.
Que no tienen carrera, que no tienen carrera, me refiero a que no tienen kilómetros, que no tienen experiencia, que no, muchos de ellos no son ni padres ni madres.
Ni profesionales, ni nutricionistas, ni nada. Pero bueno, ya puestos, vamos a ver qué pasa con la patata, porque ya me tengo yo curiosidad. ¿La demonizamos en las dietas o las podemos incluir?
Claro. Para nada, y además es que es curioso, porque han contactado conmigo varios medios estas semanas. Oye, como nutricionista, ¿qué opinas? ¿Los hidratos de carbono hay que prohibirlos totalmente? Para nada, o sea, al final... como digo, estamos demonizando alimentos naturales como puede ser una patata y no es así, hay que poner el foco en otro tipo de hidratos. Es verdad que si tú consumes muchos azúcares, harinas refinadas, ¿no? El exceso de hidratos en una dieta, en un estilo de vida muy sedentario, ¿no? Pues efectivamente no va a ser el mejor aliado para perder peso. Pero de ahí a que tengamos que prohibirnos una patatita en un plato, además era un plato en el que había verdura, había su filete y una patata cocida. Pues es una auténtica locura y al final generamos muchos miedos en torno a alimentos que no son reales y que hay que evitar.
¿Ves? Eso me preocupa. Generamos miedos. Porque la patata es una fuente de hidrato de carbono saludable que puede formar parte de una dieta sana aunque quieras bajar de peso. Te la comes hervida, te comes una, no te vas a comer siete, te comes una y ya está. Y ese es el riesgo, que la alimentación es una cosa muy seria y los influencers o los creadores de contenido, nos guste o no, entendamos este fenómeno o no, se han convertido en una referencia de consulta para todos sus seguidores virtuales. Y en este mundo de filtros y apariencias y más, en esta época del año, además están proliferando famosas dietas milagro.
La famosa dieta militar, que consiste en comer 500 calorías diarias, te promete una pérdida de peso de 3 a 5 kilos en 3 días.
La dieta de la piña o cómo bajar 7 kilos en 7 días. La dieta del huevo o cómo adelgazar 10 kilos en 2 semanas.
Me dijeron, haz la dieta de la manzana, que es buenísima.
¿Por qué las dietas milagro sí funcionan?
Sí funcionan.
Si venía consumiendo, no sé, 3.000 calorías, empecéis a comer apio y jugo de apio durante una semana y vas a bajar
5 kilos o más.
5 kilos, qué barbaridad, por Dios.
5 kilos o más, por si tú estás consumiendo 3.000 calorías diarias y ahora mismo te pasas al apio y al zumo de apio, si aguantas una semana y no te has muerto, seguro que has perdido. Pues hasta.
Es que es eso, Rosa, si lo estás diciendo perfectamente.
Bueno, bajar 7 kilos en 7 días, consumir solo 500 calorías al día. Pues Pulpo, las redes sociales están llenas estos días de dietas milagro que son respaldadas en muchos casos por influencers que tienen además cuerpos supuestamente perfectos. Vamos
ejemplares,
a ver.
¿No?
Claro, que esto no es nada bueno, como nos cuenta Elisa.
Es peligrosísimo porque al final es que, bueno, aparte de que acabamos desequilibrando muchísimo nuestra alimentación, como digo, genera muchísimos problemas de conducta alimentaria, sobre todo entre los más jóvenes, muchos miedos. La gente te viene a la consulta que ya no sabe qué comer, que se quita todo por miedo, ¿no? Y luego, bueno, pues que las expectativas que se generan versus la realidad pues son muy distantes, ¿no? Entonces, al final, creemos que tenemos que dejar de alimentarnos para tener un cuerpo X, ¿no? Y hay que poner el foco, además, en la salud, nunca en el peso, que eso es algo que no nos cansamos de repetir los nutricionistas, porque al final tiene que ser algo a largo plazo, ¿no? De nada sirve que tú pierdas 3 kilos ahora haciendo algo muy desequilibrado que te va a hacer sentir mal, digo, a nivel físico, y que luego lo recuperes porque es algo insostenible, ¿no?
¡Qué guapo que soy!
Claro, tal cual. Es que lo hemos escuchado muy bien.
Que sí, es que además todo esto lo suele promocionar gente que tiene cuerpos perfectos, con soflamas que no hay quien se las crea, muchacha, pero si tú no te has comido eso que estás diciendo en tu vida. Además, es posible que comas y no engordas, porque es que también hay gente que tiene esa suerte, ¿no?
Claro, es verdad.
Mira, hay un tipo en TikTok con más de 45.000 me gustas que dice que si te despiertas y no comes nada, luego en la comida te puedes volver loco y puedes comer lo que quieras.
Madre mía.
¿Pero esto qué es?
¿Qué fundamento? ¿Por qué dicen eso?
Pues, a ver, uno se da una vuelta por las redes sociales y hay bastantes casos en los que los influencers promocionan productos y dietas sin la capacitación ni el conocimiento médico necesario. Entonces, dado el gran poder que tienen estos creadores de contenido en la promoción de dietas, hay que saber distinguir, ponedores, entre información real y contrastada.
Exacto.
Y promesas engañosas.
Exacto.
Vamos a ver cómo lo hacemos.
Exacto.
O sea, toda persona que te prometa milagros, ese tipo de promesas no tan radicales, tienes que huir de ellas. Siempre tienes que ver poco de dónde viene ese consejo, si es un perfil sanitario, si es alguien que tiene, ¿no?, una formación en nutrición que te pueda ayudar de verdad y que esté contrastada, si hay una explicación detrás, ¿no? Yo cuando doy un consejo en las redes sociales explico el contexto, siempre puntualizo y esto hay que personalizarlo, ¿no? Si realmente estoy dando un consejo, que lo puedo dar y ya digo que esto te va a solucionar la vida o tu problema, huye de ese tipo de consejos porque seguramente que no van a ser reales.
Interesante.
Claro, tenemos que saber identificar perfiles poco creíbles o peligrosos y ayudar a nuestros hijos a que ellos también sepan identificarlos, porque muchas veces recomiendan restricciones innecesarias y nos crean miedos infundados y esto en la alimentación es algo muy serio,
muy serio
y muy peligroso. Así que en este contexto es muy importante la educación y la promoción responsable. Por lo tanto, cuidado con las recomendaciones que se hacen en redes, cuidado con las dietas monotemáticas, esto de comer solo apio una semana entera, o con cualquier tipo de alarmismo que al final demonizan ciertos alimentos y recomiendan cosas muy drásticas. Y todo esto no tiene ningún fundamento.
Mi hija, que le ha dado por hacer recetas de influencers, dice, papá, vamos a hacer la compra para preparar una forma de hacer los espagueti carbonara. compramos el guanciale, compramos huevos, compramos determinados quesos, nos gastamos un cierto dinero que no tendríamos por qué haberlo comprado. Y luego las cosas no salen como ella se esperaba y se frustra. Es que esto no es tal cual nos lo ponen en las redes.
Hombre, desde luego, y seguro que el plato ha salido estupendo porque, bueno, es como cuando el contouring este de los maquillajes que en 30 segundos salen perfectas, ¿no?
Ah,
no,
claro,
es,
claro,
30 segundos dura el vídeo, posiblemente han estado 2 horas.
Claro,
y le habrá
claro.
salido mal y habrá repetido, es Hombre. Decir, claro, lo que pasa es que como son sus referentes,
claro.
se creen que todo es así de sencillo y que te puedes gastar, bueno, que te tienes que gastar encima una pasta no. en alimentos que ni yo misma conozco. Puestos a desmontar todas estas cosas, vamos a hacerlo también con Elisa, con algunos remedios caseros que se han vuelto virales en redes sociales, que también son de risa. Mira, vamos a empezar con un conocido truco, Pulpo.
¿Sabías que cuando mezclas miel y le añadís una pizca de sal marina, lo que obtenés es un elixir alucinante que te va a permitir mejorar la calidad del sueño y bajar el cortisol? Probalo.
Pues aquí está toda la gente loca. Un supuesto truco que promete desde un sueño reparador hasta mejoras en el estado de ánimo. Incluso si te tomas este truco de miel y sal antes de entrenar, ¡buah! Madre de mí, vas a correr, pues no te digo yo, a lo mejor una maratón seguida.
Claro.
Como que
claro.
aumenta significativamente la energía, ¿vale? Entonces, una cucharada de miel con una pizca de sal marina posiblemente no sirva para nada. Vamos a ver si tiene alguna base científica o si sirve para algo.
A ver.
No, ninguna. No. Es más, es que ya que hemos escuchado, ¿no?, cómo lo recomiendan, elixir milagroso.
Sí,
o sea, no te está explicando el porqué, porque si te dice, oye, porque la miel tiene estas propiedades, la sal tiene estas otras, entonces, bueno, pues dices, oye, por lo menos me lo está fundamentando. Pero cuando ya te dice alguien que es un elixir, que lo pruebes y ya está, esa es toda la explicación que te da, ¿no? Pues no nos podemos fiar mucho. Al final, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues efectivamente la miel es rica en azúcares, te va a dar energía instantánea. La sal, pues tiene sodio, que es verdad que cuando tú haces mucho deporte sudas y pierdes sodio, ¿no?, en el sudor. Entonces, la bajada de sodio y la bajada de azúcar, pues puede quitarte la energía. Pero desde luego que no va a ser un elixir mágico. Y si tu problema energético lo estás falseando con este remedio, a lo mejor no estás atendiendo al problema de verdad, que puede ser que no duermes bien, que no estás alimentándote bien. O sea, si no tienes buenos niveles de energía, vete por otro lado, pero la miel con sal no te va a solucionar el problema.
Interesante, de verdad, Rosa, menos mal, ¿eh?
Hombre, claro, a ver, es que, pues eso, igual es que no te estás alimentando bien, no se trata de tomar miel con sal. La sal y la miel tienen muchas propiedades, pero mezclarlas no te va a convertir en el musculitor del gimnasio, entiéndeme, ¿no? Pero bueno, el truco de la miel y la sal es un claro ejemplo de cómo en redes sociales se popularizan consejos sin fundamento. Otro, Pulpo, que seguro lo has oído, beber agua con limón en ayunas desintoxica el cuerpo.
Sí, le he oído muchas veces eso.
Vamos a ver qué dice Lisa.
A ver.
Tampoco tiene ninguna base científica. El agua con limón en ayunas te puede ayudar a regular el tránsito intestinal, te puede ayudar a favorecer un poco el tránsito y luego te aporta vitamina C, bioflavonoides. Bueno, pues malo no es, pero de ahí a que te vaya a desintoxicar, el hígado y el riñón y tu intestino ya se ocupan de hacerlo muy bien y no necesitas desintoxicar el cuerpo con agua con limón.
Además, yo en ayunas soy incapaz de meterme un limón al cuerpo, ¿eh? Ni con agua ni sin agua, ¿eh? Ni con sal ni con nada.
No, y como esté muy ácido encima se pasa muy mal, ¿eh?
Calla. Yo eso del limón en ayunas, bueno, hay gente que se lo toma con agua caliente incluso, con agua templada, con...
Sí.
Bueno. Sí. Hay mucha variedad con esto. Otro mito que seguro que más de uno habéis escuchado. El vinagre de manzana regula el azúcar.
Tampoco. A ver, el vinagre de manzana se ha demostrado que puede ayudar a mejorar un poquito la sensibilidad a la insulina y que si tú lo tomas antes de una comida rica en hidratos, pues a lo mejor te sube un poco menos el azúcar. Pero de ahí a que te vaya a regular totalmente el azúcar y que tú puedas tomar el azúcar que quieras o los hidratos que quieras y lo vaya a solucionar el vinagre de manzana, pues para nada, ¿no?
Claro, no vale atiborrarse de vinagre para compensar el donut que te has comido o el cacho tarta, entiéndeme, que no.
No vale para nada y encima te estás ahí ocasionando algo raro en el estómago.
Hombre, el vinagre además, por favor, cuidadito con el vinagre también. Bueno, ¿y qué pasa con una cosa que está muchísimo de moda? ¿Quién no ha oído hablar de los zumos detox, Pulpo?
Sí,
claro, que también funcionan muy bien para limpiar el organismo, ¿o no?
Los zumos detox hay que tomar una dieta rica en vegetales en general, pero cuando tú estás tomando un zumo, el problema es que estás quitándote además la fibra, que es algo que ayuda a regular el tránsito intestinal y te va a ayudar a limpiar el cuerpo de verdad. Por lo tanto, no solucionemos nuestros problemas de detoxificación con zumos, para nada.
Bueno, bien.
Anda, que no están de moda los zumos detox, sí. que no son malos, como dice Lisa, pero la panacea para limpiar el cuerpo de los excesos. Que no, que hay que comer verduras y llevar una dieta equilibrada.
Siempre.
Claro, vamos a ver si el agua con bicarbonato alcaliniza el cuerpo.
No, mira, el pH a nivel sistémico de la sangre está estrictamente regulado por nuestro cuerpo y tomar un poquito de bicarbonato no te va a regular el pH general. Otra cosa es que te puede ayudar un poco a regular el pH a nivel gástrico, pero no va a pasar de nuestro tubo digestivo.
Ah, bueno, por lo menos nos ha dado un dato técnico, ¿sabes?
Claro, y además,
científico.
No olvidemos que el bicarbonato es ligeramente abrasivo, que claro, facilita la limpieza de superficies incrustadas, así que si se toma, que sea con precaución.
Hombre, claro, una
es verdad
protección,
que ahora también se está diciendo que la mezcla de bicarbonato de sodio y zumo de limón, pues que tiene un proceso de efecto anticancerígeno. Sin embargo, tampoco existen evidencias científicas de esto, así que ojito con lo que nos creemos.
Madre.
Es mejor pasar antes por un especialista que nos saca de dudas, no meternos en internet y buscar y creernos cualquier cosa.
Cierto.
Porque hay un montón de mitos. Por ejemplo, el aceite de coco. ¡Ay, madre mía! El aceite de coco, que hay que usarlo siempre porque adelgaza y es el mejor para cocinar.
Nunca debería desplazar el aceite de coco, que es rico en grasa saturada, el aceite de oliva, que tiene, vamos, muchísima evidencia detrás de que es fantástico y cardioprotector. ¿Por qué se dice que adelgaza? Bueno, porque aporta energía rápida y entonces quita el apetito, sacia, pero no adelgaza como tal, sino que tiene ese efecto a nivel energético.
Claro.
El aceite de coco, claro, que es considerado un superalimento y como tal, todo lo que tiene es bueno, o eso dicen, que tiene un efecto saciante, que favorece la reducción de la grasa abdominal, que acelera el metabolismo, que si mejora en ayunas, en fin, cuidado también con los superalimentos. Porque hoy en día los productos que publicitan los influencers, pues son que si la maca, baobab, semillas de cáñamo, las semillas de lino, la chía, el acai, la kombucha, el té matcha, todo esto está muy de moda. Que son productos que no son malos, el problema es que estos creadores de contenido los divinizan y el usuario debe ser consciente de que estos alimentos no curan enfermedades ni sirven específicamente como remedio para ningún mal.
Claro,
te pueden echar un cable a algo, son buenos, pero ojito que no curan enfermedades.
Es que no cura nada, eso hay que decirlo muy claro, ¿eh?
De hecho, mira, el té matcha, que está muy, muy, muy de moda y algo también muy extendido. Beber té verde,
¿sí?,
quema grasa rápidamente.
Tampoco. Lo que te quema grasa es hacer ejercicio y el té verde es un excitante, que es verdad que si te tomas mucha teína, pues te va a ayudar a activar un poco el metabolismo, pero no va a ser la solución porque también te va a poner bastante más nervioso.
Claro. Interesante todo, Rosa Rosado. Qué interesante, por favor.
Pues sí, a ver, lo que te quema grasa es hacer ejercicio, no hincharte a tés.
Desde luego.
Ni té verde, ni té matcha, ni nada. Que sí, todos conocemos las propiedades del té verde, como antioxidante para la piel, pero de ahí a que sea tomarlo y quitarte el Michelin, pues como que no. Bueno, y otra cosa, yo no sé en casa si lo tenéis. Yo es que tengo en casa sal rosa del Himalaya.
Sí, yo también, pero yo creo que ni del Himalaya y es un rosa muy pálido. ¿Qué quieres que te diga?
Pero esto, ¿y de dónde sale la sal
¿De dónde
rosa?
Sale,
¿no?
Eso es verdad.
Que dicen que además que es mucho más saludable que la sal común.
No, ¿sí? La sal común, si compras una sal marina sin refinar, tiene muchísimos minerales igual que la sal rosa. Lo que tenemos que evitar es que la sal sea refinada, ¿no? Que entonces solo nos aporta cloruro de sodio. Pero una sal marina buena es igual de buena que la sal del Himalaya.
No te metas a mi Facebook.
Es que vais a flipar. Si te das una vuelta por las redes sociales, flipas con todas estas cosas. A ver, la sal del Himalaya es esa sal que tiene forma de cristales de color rosado, que tienes que molerlos para usarla
o
para consumirla. Pues fíjate que se obtiene de una mina de sal que está en Pakistán. Que qué necesidad.
Con la sal tan buena que, por ejemplo, tenemos en España, pues de la salina de nuestro país.
Pero ¿qué necesidad? Pues sí, esto también se ha puesto muy de moda. Por lo tanto, bueno, por ir resumiendo, Pulpo, hay que desconfiar de todas estas cosas que leemos o nos dice la vecina o que nos recomiendan voces no expertas y que están no respaldadas por ningún estudio. Hay otros remedios naturales que sí pueden ser interesantes, pero solo como ayuda a un tratamiento médico o como ayuda a una recuperación, pero como decimos, que no son milagrosos. De todas formas, hay que preguntarle siempre al médico a un especialista, porque es verdad que hoy en día es muy fácil buscar en Google, encontrar mil remedios, encontrar mucho charlatán diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y oye, que la podemos liar. Desde así luego. Que es importante esta reflexión que hemos hecho hoy sobre la información de la alimentación en redes sociales, porque estamos en un momento en el que estamos todos con las dietas y realmente porque los influencers se han convertido en prescriptores de productos, de consejos, de dietas, y al final el que más seguidores tiene y más vende es el que da mensajes más alarmistas, titulares más radicales, y eso genera una muy mala relación con la comida. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh?
Y basados en la nada real, en la nada científica, que eso es lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta.
Que sí, hay que promover una relación sana y consciente con los alimentos naturales, incluidos los hidratos, una patatita cocida muy rica.
Qué rico.
Y mucho ojo, exactamente. El aceite de coco, si acaso, para otras cosas. Y mucho ojo siempre, ¿eh?, con las redes sociales.
Gracias, Rosita Rosado.
Un besito, adiós, ponedores.
Hasta luego. Qué salada, qué salada.
¿Qué
Rosa Rosado?
¿Qué es del Himalaya, ni narices?